Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre con mi hermano Javi aquí. Saludos. Desde los predios de GW5. Recuerden siempre, gente, darle like y subscribe aquí a la campanita abajo donde lo ven, el número de GW5 en pantalla y la información donde nos puedes conseguir. También hay que darle las gracias a nuestros auspiciadores con Intervalos Fitness. Javi, estás corto de tiempo para hacer ejercicio. Recuerda que puedes pasar por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, lo escuchaste correcto. Cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura unos 45 minutitos y te cubre el cuerpo completo. Yeah. Intervalos está ubicado en dos localizaciones, en Covians Plaza en Santurce y en la Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, tienen la información en pantalla. Puedes chequear su Instagram, Intervalos Fitness, y o llamar al número de teléfono, el 787-378-7090.
Miren los New Year Resolution ahora, eso
hay que ponerlos para la dieta.
Adelante, ya.
Gente, esta semana, Javi, vamos a hablar un poquito, vamos a catch up con la NFL, que lo hemos abandonado un poquito en varias semanas, sí. Vamos a ponernos al día.
Pero vamos a empezar con el baloncesto, porque hay noticias del mundo del básquet. Empezamos con lo que pasó este fin de semana con los magníficos.
La selección, sí.
La selección tuvo unos juegos fuertecitos esta semana contra Jamaica. Jugamos los primeros dos partidos de los clasificatorios para el Mundial 2027. Se jugaron aquí local en el Clemente y caímos en ambos juegos, Javi. Dos derrotas. La primera que volvimos a hacer el comeback en el cuarto quarter casi, y nos dejaron pegados.
Por lo menos pueden decir que batallamos hasta el final ahí, ¿verdad? Y lo pusimos que un buzzer beater nos ganó el juego. Más mala manera, ¿verdad? Triste pelea así, pero...
Ese hombre de Jamaica, el hombre grande que tenían en la pintura, se llama Kofi Cockburn, que jugó con Illinois en colegial hace varios años. Un jugador que, déjame decirte, y rápido viéndolo, yo decía, mira, y ese para la BCN, de refuerzo, Javi.
Sí, vamos.
El tipo estaba imparable, era un hombre grande, 7 pies. Y de verdad que se vio la falla, como puedes ver en pantalla, tenemos ahí a Jordan Cintrón, un power forward de 6'7", galdeándolo. O era Cristian Negrón haciendo un buen esfuerzo, o Arnaldo Toro. Teníamos como una... Nos faltaba, ¿verdad? Como que nos faltaban esos hombres grandes para batallar con este calibre de jugador en la pintura. Pero lo que nos hizo Jamaica fue como... Bueno, enviaron el equipo como en la película Cool Running, ¿sabes? Enviaron el equipo para acá y se quedaron con el Clemente.
Donde sea que van, ellos vienen ready para ganar.
Mano, pero yo creo que lo que de verdad vamos a hablar y vamos a entrar un poco en este tema es que... Yo sé que hay mucha gente molesta con que Puerto Rico perdió estos dos juegos para empezar los clasificatorios al Mundial, pero hay que entender que no se llevó el equipo, tú sabes, con nuestros mejores jugadores, pero eso no es una ventaja ni más ni menos para...
Muchos están igual, tú me lo estabas diciendo, ¿sabes? Como que los juegos están cayendo en temporada regular del NBA, que pues muchos de los países tienen gente que está buscando estar en la liga, los G-League... Así que, como tú decías, si no es igual, no es ventaja.
Claro,
si es igual,
no es ventaja, pues, no nos podemos estar quejando del que fue, el que no fue. Que si faltaba George Condi, que si faltaba Tremon Waters y Alvarado, y dónde está el cubano y todos estos jugadores que no estaban. Pues mira, ese mismo problema lo tiene Jamaica, ese mismo problema lo tenía Canadá, ese mismo problema lo tenía Bahamas, todos los que están en nuestro bloque de los clasificatorios. Así que, hay que ganar con lo que hay.
Lo que sí me decía es que de los últimos minutos que se bajaron fueron los grandes que teníamos para esta ronda.
Doloroso.
Y nos dolió, ¿verdad? Porque nos dominaron abajo.
Pues ya estamos sin George Condi y sin el cubano, que estábamos sin nuestros dos hombres grandes principales de la selección. Entonces Tayo Diase, que iba a estar reemplazándolos como centro, se da de baja, sufre una lesión del tobillo, parece que en las prácticas justo antes de los juegos, y no puede jugar. El mismo día del viernes, antes del juego, nos damos cuenta que Arnaldo Toro, que ha sido el backup de Condit en las Olimpiadas, tampoco iba a poder jugar. So, estábamos bien light con hombres grandes ese primer juego, con un hombre grande como Cockburn de Jamaica, y mira, no, nos pasó factura. O sea, nos quedamos sin tamaño. Yo creo que hay que entender que... Entiendo por qué el fanático está tan molesto, porque como mismo decimos, si estamos todos jugando sin nuestros mejores jugadores, Puerto Rico, que está clasificado entre los top 20 de los rankings de FIBA, no debe perder con un 95, que es Jamaica. O sea, Jamaica no está ni clasificado en el nivel para clasificar a las Olimpiadas o Mundial, y nos dieron dos dos victorias que, déjame decirte, el score final no, parece cerrado. Tú dices, fueron juegos abiertos. Fueron juegos más abiertos que eso.
Por lo menos mostramos un fire al final, por lo menos para acercarlo.
Como siempre, podemos bajarlo, podemos bajar el score, pero ¿por qué el juego está por 20 en el tercer quarter? ¿Por qué llegamos a ese punto de tener que estar tan abajo contra ellos? Ellos jugaron bien. Ellos, mira, honestamente, quien sea que estaba en la cancha, estaban metiendo el triple. Ellos estaban metiendo de tres con una variedad de jugadores distintos. Y a eso tú le añades la pieza del centro en la pintura que era Cockburn. Y no pudimos hacer nada con eso.
Pues me estabas hablando que como que quizás una crítica para el coach es que estaba dejando a los veteranos mucho tiempo en el juego. Cuando venían los jovencitos detrás, es que hacíamos el run.
Sí.
Y pues ahí sí tienes como una crítica para el coach.
Sí, ¿no? O sea, y vimos uno de los jugadores jóvenes que debutó esta ventana, Sakai Ziegler. Hay que hablar de Ziegler. Tenemos una imagen de él que está en pantalla. Él fue el que de verdad en el juego del lunes, en el segundo juego, la segunda mitad fue el que nos dio un poco de vida. Cuando llegamos a estar abajo por 20 puntos, entra Ziegler del banco, entra Steven Thompson, que juega con los Vaqueros de Bayamón. Yeah. Y entre esos dos nos dieron la ofensa que no nos estaba dando un Jan Clavel, un Gary Brown, que son los más veteranos de la selección. Y pues, mira, qué bueno de Carlos González reconocer que no está funcionando con Gary Brown y Clavel, tenemos que hacer cambios. Lo que pasa es que también lo hizo un poco muy tarde, esos cambios. Como...
Sí, bueno, ahí yo te decía, hablando de esto, que es como que cuando nada más tienes que una semana para acoplarse el equipo y que en los días antes o el mismo día se te bajan jugadores, pues quizás hay un plan establecido en las prácticas que esto es lo que vamos a hacer y de repente, me quedé con la mano amarrada sin jugadores.
Sí, sí. No, tú lo dijiste. O sea, no es solamente que pierdes a los hombres grandes, es que también teníamos a un Ethan Thompson que estaba entre los 12 para jugar y no puede jugar. Pero yo creo que más que nada es como un cambio filosófico que ya hay que hacerse de entender cuando los que ya están pasados su tiempo, y esto se dice con todo el respeto que se merece un nombre como Gary Brown o Jan Clavel, que son jugadores que han estado en la selección y nos han llevado a niveles bien altos, han ganado torneos importantes para nosotros, pero ya es tiempo de darse cuenta que esto no podemos estar dependiendo de estos jugadores para clasificar al Mundial de esta edición. Maybe la de hace 5 años atrás o la de 4 años atrás, sí.
Bueno, y pero... quizás estando en el equipo, quizás es flipped, quizás ellos son el que viene off the bench y te da minutos valiosos, claro. Pero no es el que te carga los 30, 40 minutos, quizás es al revés.
No, yo algo que hablábamos también en la preparación para el episodio es que se notó la falta del playmaking, ¿sabes? Yeah. ¿Dónde estaban nuestros playmakers? El baloncesto puertorriqueño siempre ha sido uno que es bien dominado por los guards, desde los tiempos. Obviamente Carlos Arroyo pero hasta antes de eso, en los años 70, 80, con Georgie Torres y estos jugadores, era el baloncesto de Puerto Rico es, tú necesitas guards que lleven la ofensiva.
No, mucha gente alta.
Y nunca hemos sido un equipo de depender del hombre grande, fuera de un Piculín Ortiz, pero claro... siento que eso es lo que nos faltó. ¿Dónde estaban esos guards, playmakers que están creando ofensa, tirando de tres, haciendo asistencia?
Lo dijiste ahorita, ¿estás en el NBA?
Están jugando en la NBA. Está José Alvarado en la NBA. Entonces no hacen falta. Y más allá de eso también, es que lo dice Ethan Thompson, se gradúa a la NBA justo antes de que empiezan los clasificatorios. El hermano se queda, Steven, que todavía nos dio buenos minutos, pero necesitábamos esa ofensiva de Ethan Thompson, pero qué bueno por él que llega a la NBA también. Sí. Es un...
Como dicen, catch 20, good for him, bad for us. Como que...
Pero como decimos, no nos podemos quejar de esto, porque esto es lo que te digo, que no es ventaja. Es lo mismo para todos los equipos que estaban en este torneo. Todos tenían el mismo problema.
Pero estas rondas, entonces, es como que estamos clasificando para un World Cup futuro con equipos, como dice, con CD squads de nuestros equipos, cuando allá después lo que va a jugar es el A squad.
Sí, porque esa es la cosa, que no es... Porque todo el mundo dice, es que enviamos el equipo B. Gente, no enviamos el equipo B, enviamos el equipo tipo C o D. Esa es la realidad. Más cuando añades las bajas de Odiase y Ethan Thompson. Tú sabes, ¿no?
Y lo que duele es que teníamos el home court. Esto era los juegos para aprovechar esa ventaja de jugando aquí.
A eso es lo que voy. No es solo perder, es perder en casa con Jamaica, que es el grupo, es el equipo fácil, if you will, de este grupo, de este pool. So ahora nos toca jugar en Canadá. Esos juegos son en febrero. Si no me equivoco. Y después también nos toca jugar con Bahamas, que debe tener mejor equipo que Jamaica, que el que acaba de enviar Jamaica. Así que, mira, si empiezas 0-2 perdiendo con Jamaica, ¿qué esperamos contra un Canadá o un Bahamas? Hay que tratar de sacarle un juego a Canadá. Vamos a empezar por ahí. Y después ver si contra Bahamas entonces tenemos una buena actuación.
Queda tiempo. Este es el comienzo del camino.
Hace falta. Yo sé, todo el mundo también va a criticar la movida de, pues sale Nelson Colón después de las Olimpiadas. Ahora entra Carlos González como nuestro entrenador. Y pues Carlos González, no, nada en contra de él. Tremendo. O sea, lideró a los Gigantes de Carolina un campeonato aquí en la BCN. Buen coach. Hay veces que le cae todo el peso al coach. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Mira, él no puede hacer milagros con lo que le están dando para jugar.
Y podemos ser justos y esperar a que se plays out.
Claro, claro.
Y ahí ver si la crítica es merecida.
Por eso cuando hablábamos de todo el mundo pidiendo la cabeza de Carlos González, como, mira, ha jugado dos juegos de los clasificatorios, gente. Si tú me dices que al final de los clasificatorios nos quedamos fuera y no lucimos bien y después quieren cambiar el coach, entiendo.
Exacto.
Pero no estemos pidiendo el que lo voten después de dos juegos.
Paciencia,
gente. Bien. Y vamos a ver también cómo mejoran para la próxima ventana, qué jugadores dicen que sí, que están disponibles. Vamos a ver si un Tremont Waters ya está saludable para jugar, porque hace falta ofensa, hace falta playmakers. Y como siempre, hace falta el tamaño en la pintura. Necesitamos hombres grandes.
Ha evolucionado el deporte y todo esto, y de tres y todo, pero sigue siendo meter la bola en el canasto y proteger el aro, y los grandes ayudan en eso.
No, definitivamente. Mira, falta mucho. O sea, así que calma, pueblo, que bien, venimos, todavía nos queda con qué jugar para las próximas ventanas.
Enseñaste Cool Running y pues quizás ese equipito de Jamaica tiene un Cinderella Run y hace una película de ellos.
Bueno, hay que hablar rapidito de Ethan Thompson. Hay que mencionar que llega a la NBA. Felicidades por él, que llega con los Indiana Pacers. Lo que ha jugado hasta ahora fue un primer juego. Jugó unos minutitos, metió dos puntos, pero... Sí. Mira, entiendo que un jugador para su carrera va a decir, mira, esto es más importante
obviamente,
para mi carrera.
Obviamente.
Yo llevo esperando llegar a la NBA toda la vida y me van a dar mi oportunidad. Entendemos que pues no va a jugar con la selección este fin de semana. Felicidades a él y nada, vamos a ver si se nos hace disponible o qué pasa con él el resto de la temporada, porque si está disponible para la ventana de febrero, pues obviamente se le vuelve a invitar. Pero yo creo que también hay que hablar de nombres como Philip Wheeler, o nombres como, yo sé que todo el mundo quiere que venga un Julian Strother o Enrique Freeman, pero ni eso, porque esos son jugadores más, un nivel más alto. Los hermanos Howard, Jordan Howard, Marcus Howard, ¿dónde estaban estos nombres que nos dan ofensiva? Hay mucho nombre para escoger. Como decía, no es que no enviaron un equipo B, enviaron el equipo C.
Sí. La fecha para el próximo ya está.
Sí, es en febrero. Si
febrero, no así que hay tiempo para reestructurar y eso.
Sí, por eso tienen mucho tiempo de cómo van. Hay que hacer ajustes, claramente, porque no es el resultado que se esperaba. Y me gusta ver que la fanaticada es tan apasionada de esto que no van a aceptar estas derrotas.
Hubo crítica que no fuimos mucho a apoyar los juegos allí en el estadio. Y pues no sé, quizás un poquito más de spark del público.
Necesitaban ayuda del público, estoy de acuerdo. Hacía falta más, había que apoyar. Déjame decirte, hay algo que está pasando también, y esto va más allá cuando entremos al béisbol. Y entre la feria y los cangrejeros jugando,
cosa allí está pasando.
Hay dos construcciones pasando.
Era
en el
Black
parking,
Friday también.
Era Black Friday
Weekend.
Hay que entender que había mucha gente que estaba ocupada o no se quería meter en el revolú que es ahora mismo entrar al estadio Irán Bithorn. No sé ustedes, pero yo he estado yendo mucho estas semanas a los juegos ahí. Hay un problema ahora mismo en las
parking,
entradas.
Sí, es verdad.
En el parking. Y se están dando cuenta en esto, en el que la gente ya no quiere meterse.
Es verdad.
Vamos a hablar de otra noticia de básquet, Javi, que es que pasó esta semana con los Vaqueros de Bayamón, anuncian el retiro de Danilo Gallinari, que jugó esta última temporada aquí en la BCN, campeón.
Bueno, pues Santurce.
Bueno, para toda la liga que este jugador no va a jugar el año que viene aquí. Pero mira, qué buena historia la de él.
Yo pienso que
un tipo que fue medio controversial a veces en la NBA porque no llegó al potencial que se veía de él, que fue de los picks más altos en el draft.
Pero una buena carrera en el NBA.
Tremenda carrera. Yo quiero resaltar lo tremenda que fue su carrera, si lo piensa. Jugó en total sobre 16 años como profesional entre la NBA y aquí en Puerto Rico. Representó a Italia en las Olimpiadas y en eventos, tú sabes, mundiales. Estamos hablando de un jugador. Y mira, y termina, como él mismo dijo, nunca había ganado un campeonato en la NBA. Él quería retirarse con el mejor sentimiento que puede tener un jugador, que es ganar un campeonato. Y qué bueno que lo hizo aquí en Puerto Rico.
MVP en la serie.
MVP de las finales.
Sí.
Tú veías en las finales como cada vez que ese equipo necesitaba un campeonato, canasto, quién era el quién era el mejor jugador ahí.
Lo vimos en vivo en las semis allí en Santurce, ¿verdad? El Clemente, que
era imparable.
O sea, las metía de todos lados, en verdad.
Cuando cogía fuego, fuego, déjame decirte, un tipo, de verdad, espectacular ese jugador. Se va a extrañar, yo pienso, obviamente, en Bayamón. Vamos a ver cómo lo reemplazan, porque deja un hueco grande en ese equipo. Él era la pieza clave ofensiva de ellos. Uh-huh. Pero nada, vamos a ver con qué refuerzos vendrán este año. Nada, felicidades a Danilo, y qué bueno que dio, tú sabes, el año que
Knicks
fue.
Knicks legend. Como que nunca
me olvidé. Entre los Knicks y los Denver Nuggets, y tú sabes, tuvo una carrera.
Lo tradearon por Carmelo después, de parte de ese trade histórico de Carmelo para los Knicks.
A mí me gusta pensar que él fue un jugador también que no solo se retira con Apple ganar el título, es que también es como, mira, él ya había hecho su dinero en la NBA.
Sí, cobró bien.
Él no tenía que necesariamente
fue
jugar.
Pick, ¿verdad?
Sí, él cobró muy bien. Por más de una década. So, el que tú veas que jugadores así vengan a jugar a Puerto Rico, es como, ese es el tipo de jugador que siempre la liga debe estar tratando de reclutar. El que no necesariamente viene acá por el dinero, por algo más, es simplemente por el amor
quiere
al juego.
Seguir jugando, es un buen nombre, un buen draw, y tiene la habilidad todavía para es una liga aquí venido dominante.
Claro, no. Definitivamente dio un buen añito para terminar su carrera. Y vamos a hablar, Javi, rápido tenemos que hablar de lo que está pasando en el AmeriCup 3x3, que también pasó esta semana pasada. El equipo masculino termina segundo lugar. Nos llevamos la plata. Shout out a Vero Llama, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Ella dijo, uno de los dos, de los varones y las mujeres se va a llevar medalla. Sí. Así que mira, los varones trajeron las medallas.
Estaba viéndolo en YouTube mientras veía el domingo el NFL. Veía también acá en YouTube. Y pude verle la semifinal ahí, cerrado contra Canadá, y les ganamos, pasó para la final. Nos fuimos contra Estados Unidos ahí casi, pero lucieron súper bien. Este equipo siempre luce bien en el World Series.
No, y me gusta que es como tú dices, ese mismo equipo. Yeah. Obviamente, esta vez no va Ángel Matías, había ido el año pasado. Entra Mike Brusewitz, que jugó esta temporada aquí en la BCN.
Ayudó ahí bien.
Pero definitivamente, tú me mencionaste lo que tuviste de jugadores como Luis Cuascur
en defensa, tapones por todos lados. Y Ralat, el mejor
anotador del torneo. Ralazzo, así que mira, dieron una demostración grande, y hay que hablar también de lo que se ha convertido el 3x3.
Sí, está creciendo el deporte olímpico ahora. Hay que apoyar, hay que darle apoyo a este equipo porque es un buen chance de medalla en las Olimpiadas que tenemos.
Claro, y con este problema que vemos con el baloncesto, con el equipo 5x5, que mira cómo empezamos la ventana clasificatoria. Hay veces que hay que darnos cuenta, mira, el baloncesto todavía 3x3 deja mucho de qué hablar aquí en Puerto Rico, y pues maybe es nuestra mejor forma, como tú dices, para una medalla en el futuro. So, vamos a ver lo que queda con eso. Yo pienso que hay buen futuro en el baloncesto.
Las mujeres se fueron en los quarterfinals, también un good showing, pero pues eliminadas.
Bueno, como digo, mira, jugaron muy bien.
Jugaron bien,
pero te toca jugar con Canadá.
Sí.
Canadá llegó a la final con Estados Unidos y terminó segundo lugar. Y pierden con Estados Unidos en la final nada más por 2 puntos Canadá. So, ese equipo de Canadá era bien fuerte.
Los vimos cuando estaban acá, ¿te acuerdas? Que fuimos al distrito. Ese era una grandota mano de
equipo. Sí, tenía una centro bien buena. Nada. Tú sabes, no piensen que es que, ay, mira, el equipo de las mujeres no dio la talla. Dieron la talla. Mira, de que maybe hay uno que otro ajuste que pueden hacer, claro, pero similar al masculino, el baloncesto 3x3 ahora mismo está dejando mucho de qué hablar, y hay buen talento para representar el país. Así que vamos a ver cómo siguen en los próximos torneos. Así que felicidades a ellos.
Muy bien, sí.
Javi, vamos a pasar al béisbol, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar del béisbol, pero vamos a empezar por lo local. Vamos a empezar aquí en la liga profesional Pro, como le decimos. Vienes con tu jersey, Clemente. Vamos a ver los standings de lo que está pasando recientemente. Estamos a mitad de temporada, Javi. Sí,
rapidito, un mes ya se fue hacia las millas.
Sí, o sea, son 40 juegos de regular season. Ya ves que vamos para llegar a 20 casi. Los Cangrejeros de Santurce siguen en primer lugar. Les está saliendo todo.
Sí.
Desde los refuerzos a los nativos. Se ha notado como un colectivo de bateo, que lo hablamos un poco, ¿no? Vamos a empezar por los refuerzos. Lo que es Shed Long, que jugó en las Grandes Ligas varios años, y Spencer Packard. Esos dos refuerzos yo pienso que han sido los más claves de ellos. ¿Qué has visto de los Cangrejeros?
Man, caliente con los bates. En una liga aquí que no hay tanto, o sea, como que bateo, dominas en verdad. Uh-huh. Así que muy bien, ¿sabes? Por ello, como... Me dijiste que ahora trajeron a Alexis Díaz, entró esta semana y no lució bien.
Llega Alexis Díaz y rápido permite dos carreras su primer
pero
juego.
Pero la idea es que refuerzos así, claro, grandes ligas, claro, van a ayudar. Así claro, que
se están empezando a ver, se están empezando a ver llegar. Yo creo que cabe destacar de los Cangrejeros que han sido en un bateo colectivo que todo el mundo está en la liga bateando alrededor de 200, 215, 220. Ellos están casi por 260 como colectivo. So, te dice que, por eso yo digo que no es solamente el apoyo de esos refuerzos que han llegado, sino que
completa.
No, este Rubén Castro sigue siendo tremendo bate. Jeremy Arocho, el primer bate del equipo, lidera la liga en bases robadas, bateando sobre 300. Ha sido como el conjunto, tú sabes, de los nativos. Y ahí es que yo veo que los Cangrejeros, vamos a ver si siguen así de caliente para la segunda mitad del año. Acaban de perder 4-0 el martes contra Cagua.
El domingo vamos allí en Cagua a ver el juego.
Vamos el domingo, vamos a Cagua. Hay doble juego.
Doble juego. Cagua se está reforzando ahora.
Hay que hablar de eso, ¿ves? Y ahí me llevas, qué bueno que me llevas a lo próximo, que es los jugadores que están empezando a llegar. Y hay uno de Caguas que vamos a hablar, que es José Miranda. Hay que hablar de lo que está haciendo José Miranda. Ya rápido llegó y ya se ve, dio jonrón contra los Cangrejeros. Es como está fildeando también la tercera base. Yo creo que estamos viendo un jugador que tuvo un año malo, tuvo un año con lesión en la Grandes Ligas, pero viene a volver a ganarse el puesto con la selección.
Él es un big leaguer, ha demostrado que batea en la Grandes Ligas, puede jugar tercera, puede jugar primera, viene también para el equipo del Clásico, que verdad que diga que esté ahí en el equipo. Así como que viene a calentar y a matar la liga, por decirlo así. Y esperemos a ver qué pasa con él en la Grandes Ligas, si Minnesota le da otro chance, si lo mueven para otro lado. Porque el tipo bateo lo está demostrando ya rápido.
Y es como, es lo que decimos también, es con un ojo al clásico.
Al clásico,
Hay muchos jugadores que vienen, especialmente este año, porque se va a jugar en marzo el Clásico Mundial, especialmente aquí en Puerto Rico, que quiere jugar aquí en Puerto Rico, que es buena oportunidad usar la liga invernal aquí como una buena preparatoria, especialmente en el caso de un José Miranda, que viene de un año que tuvo un año bajo.
Algo así como él, no con el clásico, pero Christian Campbell de Boston, prospecto.
Llega esta semana
también. Viene para Caguas también. O sea, como que Cora le dijo, vete, que va a tener que volver a calentar el bate porque bajó y lo bajaron para AAA, nunca volvió a subir.
Sí, y tú mencionaste a Alexis Díaz. Hay que hablar de
Alexis. Malo también.
Alexis Díaz, ahora que lo activan los Cangrejeros, estaba con tus Atlanta Braves este año.
Día y para afuera, le dieron un chance y lo botaron.
Sí, pero ves como tuvo una temporada que no es normal para él. Mira, vamos a usar la invernal, vamos a cogerte varias entradas en tu sistema de jugar béisbol profesional para ver si entonces nos puedes ayudar en el en marzo en el Clásico Mundial. Pero tú mencionaste algunos de los nombres, vamos a seguir. Tú dijiste Christian Campbell, por ahí también Giovanni Morán, que llegó a la liga.
Como Caguas también. ¿Verdad?
Matthew Lugo,
buen prospecto.
Con los Indios. Edwin Ríos también llega a los Indios de Mayor. Edwin Ríos no llegó a las Grandes Ligas el año pasado, pero en AAA dio 26 jonrones.
Este año lo vemos.
Y 94 empujadas. O sea, Edwin Ríos siempre es un primera base de poder. Me recuerdo en los años con los Dodgers que tuvo sus años buenos en las Grandes Ligas. Así que mira, está empezando a llegar todo este talento a la liga. Y lo que falta. Sí. Porque, ¿cuáles son los nombres de sueño que están ahí, Javi?
Si vienen, ojalá, los rumores, si Lindor quiere jugar una semanita, si Baez quiere venir, el mismo Correa. O sea, como que hay de chance para traer público a estos juegos ahora en diciembre, los playoffs en enero.
Sí. Eso mismo. Es buena oportunidad. Mira, lo vimos con ya la calidad de tener un José Miranda. Vemos que da un jonrón. Sí. Tenemos el video aquí que lo trajimos y todo de él jugando
el Bison. El swing del plano, o sea, con línea, ¿verdad? Línea todo el tiempo. O sea, como que.
Sí, ¿no? O sea, vamos a ver si atraen más público y la liga de verdad se monta también en esa
guagua. Entonces, lo que hablábamos ahorita, cuando ves entonces que en Venezuela está Acuña metiendo palos y está Willie Abreu en el Home Run Derby metido. O sea, es como que, mira, ellos quieren ahí jugar por su país, que los vean su fanaticada, como que y aquí necesitamos eso mismo, ese orgullo. No,
y tú lo dijiste, mira, un Carlos Correa, un Francisco Lindor, un Javi Báez, estos jugadores pueden venir. ¿Dónde está Elios Ramos?
Elios Ramos.
Hay figuras que usen la invernal como preparativo para el clásico, tú sabes. Hay oportunidades, definitivamente.
Me encantaría, ojalá que por lo menos algunos de ellos decidan venir aquí una semanita.
Sí, claro.
Tremendo para el público.
Javi, hay que hablar también de otra noticia también del Clásico Mundial. Es que se agotaron las taquillas. No sé si lo viste, no sé si entraste a chequear esta semana, abren la venta de los juegos individuales.
Sí, escuché, estaba hablando en estos días con los padres del equipo de Pipe y uno quería conseguir un juego y logró entrar, pero me dijo que fue una aventura el wait y logró conseguir 3 taquillas para un juego, pero que ya enseguida después sold out, rapidito.
Sí, pues, no, de verdad, es que es algo que entiendo, ¿ves? No quiero ponerme la gorra de criticar demasiado, pero es algo que se hace a propósito también, porque como hay juegos que no son los de Puerto Rico, hay juegos que incluyen un Panamá contra Cuba y todas estas cosas, pues ellos entienden que para vender primero las taquillas abrimos el package por paquete. Sí. Y al vendértelo por paquete, pues todo el mundo coge el paquete de Puerto Rico, el que más juego.
Y cuando es por juego individual, no van a quedar casi nada.
Entonces, en esos paquetes es que metían los juegos de Colombia o Panamá o Canadá y estos otros países. Y entiendo por qué lo hacen. Lo hacen para que pues la gente también vaya a los otros juegos. Claro. Pero, ¿qué pasa entonces cuando abren para la venta individual?
No quedan.
Se fueron todos los de Puerto Rico. Todavía hay taquillas, gente. De que hay taquillas para juego, hay taquillas. Lo que pasa es que hay taquillas para el Colombia contra Panamá a las 3 de la tarde el miércoles. Y si tú quieres ir a eso, puedes ir. Pero a eso, la gente quiere ir a ver a Puerto Rico, a los juegos en Puerto Rico. So, es como también es que entiendan que para vender los otros juegos... se complica la cosa cuando mezclan, tú sabes.
Va a ser como lo del cine, se van a ver el juego de la tarde, se esconden en el baño, entonces se quedan para el de Puerto Rico.
No te vas a poder ir a tu casa por 10 horas. No, pero yo creo que ellos te fuerzan a salir. No,
por eso tienes que tirarte una truca y una escondida.
Pero sí, no, en verdad, yo quisiera ver que se abran más taquillas. Ellos ya dijeron que eso, mira, se va a meter hasta 25,000 asientos, están vendiendo. Entre los bleachers y...
Después del cuento que me hiciste el otro día, tu experiencia cuando llenaron el estadio.
Eso fue porque eso, yo pienso que si para algo se están preparando es
para el clásico,
todavía estaban bajo construcción y como te mencioné, que si la feria, que si eventos en el Clemente, yo espero que esté todo cerrado para el Clásico Mundial, todo listo.
No, sí, en marzo no hay más nada allí, exacto.
Por eso. Nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si salen más taquillas a la venta.
Ay, siempre está los resellers y todo esto, que siempre está la opción.
¿Verdad? Otra cosa que me molesta este nuevo mundo de venta de taquillas, no solo deportes, es los conciertos
en todo.
La compran los resellers, esto que compran 50 taquillas y después las venden todas más caras.
Inaccessible.
Y le quitan la taquilla al que es el pequeño.
El fanático de verdad.
Que lo que quiere comprar una taquilla porque tiene chavos para una taquilla. No puede comprar un paquete de 5 huevos por 800 pesos. Yeah. Una loquera así. Mano, o sea, piensen también en vender las taquillas a 30, 20 pesos y que dejar cosas baratas.
Money talk.
Está bien, eso por eso. No me quiero ir en este rant. me molesta, de verdad. Ábranlo para todo el mundo, para el little guy, no el big guy. Ok, vamos a hablar noticias de MLB, porque hubo un signing esta semana de Devin Williams, firma con los New York Mets.
Yeah.
Pero lo que yo te quería preguntar
de los días de Sugar.
Por eso, ¿qué significa esto para Edwin Díaz? Porque si los Mets están firmando un nuevo cerrador.
Bueno, si los Mets vieron algún juego de los Yankees este año, saben que ese no debería ser el plan. Eso está claro. Exacto. Pero si el plan es juntarlo con Sugar, pues ahí te diría, ok, esta es una buena movida. Pero, y ahora viene lo interesante, los Yankees, entonces, vamos a llamar a Sugar porque...
Eso es lo que yo te digo. Vamos a llamar ahora a Sugar Díaz para los Yankees y yo pienso que es lo que exactamente necesitan.
Se abrió un espacio, hay dinero ahí disponible que no tienes que pagar a Williams ahora. Y está claro que Sugar es, bueno, por lo menos los últimos años...
Mejor que Devin Williams.
Sí, Sugar tiene strikeout stuff que domina en la novena, de verdad. Lo que necesitas de un closer, lo tiene.
Bueno, yo lo que defiendo a Devin Williams un poco todo este año, y no hay mucho que defender, confía. Es que por lo menos cuando tiraba la octava, la séptima, era cuestión de sacarlo de la novena. Había un problema él en la novena que no podía cerrar los juegos, lo que tú dices, maybe no ponchaba, no tenía la cosa en esa situación. Pero cuando te pichaba en otras situaciones, en la séptima, octava entrada, es un buen relevista. O sea, los Mets acaban de coger un buen pitcher que le sale más económico que Edwin Díaz. A lo mejor no querían pagarle el dinero que va a salir Edwin Díaz, pero... Esto ahora le abre la oportunidad a los Yankees. Y no solo a los Yankees, al resto de la liga.
Pero está claro que Cowen es el dueño con más chavos en la liga.
Sí.
Y no dudemos que Sugar se puede quedar allí, en verdad, como que sea parte del plan. So, you know, all options are on the table ahora mismo con Sugar.
Vamos a ver, de verdad. Bueno, obviamente también sería bueno verlo en el clásico, obviamente, aquí en Puerto Rico. Vamos a ver si...
las celebraciones esta vez, tranquilo.
que no brinque mucho, que no se vuelva a lesionar.
Si vuelve a pasar.
Sí, mano, nunca me voy a olvidar como los fanáticos de los Mets cuando pasó eso. Estaban tan molestos con Puerto Rico por lesionarles a su cerrador. Como, eso es algo que le podría pasar a cualquiera, gente. En cualquier
momento,
o sea,
random.
Literal, me recuerdo gente diciendo así, como que comentando esto ahora perdemos a los fanáticos de los Mets, pensando que no entienden lo grande que es jugar para tu país.
No, y fue un fluke, fue algo tan que puede pasar caminando en la esquina.
Sí, que yo estoy seguro que si tú le preguntas a él, yo prefiero jugar por Puerto Rico de nuevo mil veces. Sí. Y eso, pues, parte de eso, ojalá no se nos lesione esta vez. mira, otra cosa también importante es que me mencionaste que viene el voto de la fama.
El comité ahora que
anunciaron,
lo hablamos. Se anuncia el domingo, que es el comienzo de los Winter Meetings, hablando de todo esto de Free Agency, así que la semana que viene venimos con todos esos cambios y movidas que van a haber. Uh-huh. Y pues, pero lo primero que hacen es que el domingo anuncian los resultados, de ellos se reúnen, votan. Uh-huh. Rapidito, dijimos que cada miembro puede votar hasta 3 votos. Son 8 jugadores que están ahí candidatos. Uh-huh. So, eso limita que 1, quizás 2, no creo que 3, porque se tenía que poner de acuerdo todo el mundo en los mismos 3 votos. Uh-huh. Así que, pero vamos a ver, porque Carlos Delgado era uno de los 8 candidatos, el nuestro boricua, y tiene un tremendo caso para el Hall of Fame, sabemos.
Sí, claro.
Pero todos los demás también, en verdad.
Pero es interesante que llevo hablando contigo de este tema y tú me dices que por más que tú piensas que Delgado tiene un buen caso, que antes que él votan por Don Mattingly.
Sí, mi teoría es que los viejos van primero. O sea, vamos en orden de por edad. Y
aunque el viejo no tenga los números que Delgado tiene, aunque no le llegue a Delgado.
O sea, tienen números, maybe no los números de Delgado, pero tienen sus buenos números también, tienen sus casos también. Obviamente cada caso es diferente. Pero es más porque el que viene, enseñó la lista esta mañana en el MLB Network, lo estaba viendo. Y está Ferguson Jenkins, está Ozzie Smith, está Robin Young votando. Jugadores que jugaron con ellos en la época de los 80.
Ahí veo lo que tú dices.
Sí,
cuando tú me dices que Don Mattingly dio 222 jonrones por su carrera y Carlos Delgado dio 474, ¿fueron?
No se compara.
Dos veces más el bateador de poder. Yo entiendo, el otro tenía mejor promedio, ganó un jugador más valioso. Sí. Pero es como si el peak de su carrera fue 5 o 6 años y después no fue el mismo después de los 30 años. Delgado fue una carrera más larga, con más producción, pienso yo.
Estoy de acuerdo. No tuvo muchos playoffs, igual que Mattingly y Don Murphy. Por el equipo en que estaba, pero Delgado es un legit, de que cuando tú tienes 900 OPS, tú eres un superstar hitter. Eso es Hall of Fame level.
Bien pocos lo hacen.
Bien poco. Así que esperemos que entre, porque estamos asumiendo que Beltrán le toca entrar por los Riders este verano. Así que estaría tremendo que Beltrán y Delgado puedan entrar juntos.
Si eso pasa, nos montamos en el avión.
Ahí,
sí,
pero es para Cooperstown.
El domingo sabemos si se dio la primera parte del parlay. Es como un parlay de apostar.
Yo creo que va a haber que esperar un poquito.
La primera pata, después y la segunda, vamos.
Pero aunque tenga que esperar un poco más, estamos viendo que Delgado es un caso que eventualmente he'll have his day, va a llegar.
Pues qué bueno que por lo menos se está hablando así.
Sí, que lo estén hablando, usualmente, eso ayuda.
Usualmente cuando se empieza a hablar ya así de tu caso tanto, y yo te uso de ejemplo el de Andrew Jones de tus Atlanta Braves, cuando tu caso se empieza a repetir.
Hay tipos que entraron
Es que ya están considerando.
Yeah. Tim Raines fue así, me acuerdo. Tim Raines fue uno que como que los boys se dieron cuenta, ¿por qué nunca votamos por este tipo? Este tipo es Hall of Famer.
Exacto.
Y entró.
Sí, eso mismo pasó con el pitcher de Mike Mussina, por ejemplo.
Mussina entró.
Sus últimos años en la papeleta. Jack Morris, tú te empiezas a dar cuenta, mira, este tipo de verdad tiene los números.
Y
así mismo es que yo espero que entre un Carlos Beltrán, un Andrew Jones.
Sí, hay varios.
Carlos Delgado está ahí también.
Sí.
So, vamos a ver, ojalá.
Y ni hablar, no, porque no entramos en este tema, pero están Bonzi Clemens, que son estos que obviamente...
Vamos a dejarlo para la semana que viene.
Ese tema es para otro día, porque son de los greatest players that whoever lived, no hay duda. Pero con el tema de los esteroides que se toca...
Pero tú siempre dices esto. Tú me has dicho la palabra small hole. Tú eres un small hole.
Sí, yo soy puro small hole.
Tú me preguntas a mí, el Salón de la Fama es un museo y Roger Clemens y Barry Bonds son parte de la historia del béisbol más que muchas otras figuras. Y en mi opinión, Roger Clemens debe estar en el Salón de la Fama.
No, claro. Y Bonds, en cuestión de lo que hicieron pelotero en el campo, no hay duda que... Pero estás de acuerdo conmigo aquí, olvidándote que no entran en este voto, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo?
Probablemente no entran en este voto por las mismas razones que no entraron en los otros votos. La gente no va a votar por ellos, por las acusaciones de esteroides. Y eso es, eso les dejó una marca negra por todas sus carreras.
A ver la semana que viene con los resultados, qué pasó, si cogieron algún voto. Estaría interesante ver qué pasó ahí.
Sí, otro nombre que es otro interesante, no está en esta lista de la era contemporánea, es Alex Rodríguez. Es otro nombre que los números dicen Salón de la Fama, pero las acusaciones de esteroides y la mala fama la que creaste, acuéstate a dormir, papá.
Sí.
Tan sencillo como eso.
Ellos con su dinero que se hicieron, nadie les va a coger mucha pena tampoco por eso. Pero no,
es algo
mejor dejen los espacios para Delgado y para Bernie Williams y para los otros que jugaron limpio.
Ahí me tira hasta Bernie. Había que incluir a Bernie. Yep, y es verdad. Nada, este tema va a estar bien interesante. Vamos a seguirlo la semana que viene cuando llegue la votación, que hay más que hablar de esto. Y con eso vamos a pasar a la NFL, Javi, porque tenemos un par de cositas de fútbol que hablar esta semana.
Ahora sí.
Javi, vamos a empezar con, yo pienso que es interesante lo que está pasando. Vamos a empezar AFC. Vamos primero por el lado de AFC, después llegamos a la NFC. Pero yo lo que quiero hablar es de los equipos que están, vamos para la semana 14. Y hay varios equipos que están peligrando quedarse fuera de los playoffs, Javi. Háblame de algunos que tú ves ahí que están en el...
Pues la noticia del primero es los Chiefs.
Kansas City.
Mahomes, que el Thanksgiving van a Dallas. Y uno piensa, los Dallas están como que antes tuve todo el año, y pierden en Dallas, están 6-6.
Ese loss en Dallas.
Fue un upside down week, porque entonces Baltimore también pierde por la noche contra Cincinnati. Uh-huh. Y también están 6-6, que están ahora empate con Pittsburgh 6-6.
Ahí es que está interesante la cosa, que están empate para la división. Uno de esos dos equipos va a ganar.
Sí, por
la
lo
división.
Menos Baltimore se le dio la buena suerte que la división está flojísima este año. Uh-huh. Y con el bad start que tuvieron 1-5, fue verdad. Se ve buena la ruta para Baltimore.
Se enderezaron
a tiempo, aunque... y Pittsburgh cayó a la misma vez. So, Baltimore se ve con un buen track para poder entrar.
Bueno, pero esta semana sí fue funda y perdieron con Cincinnati. No te duermas con Cincinnati. Sí, no nos dormamos
Burrow
con Joe
se vio
Burrow.
Super bien.
Que si Joe Burrow coge fuego al final del año, no están fuera todavía.
Esa división está entre esos tres guayos.
Sí, ahora mismo tú tienes a Pittsburgh en 6-6. Los Ravens en 6-6 y Cincinnati en 4-8. Uno de esos tres equipos entra y los otros dos probablemente se quedan fuera porque los wildcards
hay mucha competencia.
Sí, tú me mencionaste a Buffalo, háblame de Buffalo.
Buffalo 8-4, ¿verdad?
Sí.
Pero también como que titubeando. Estos equipos, los super team este año, ya estamos hablando de los de AFC, pero también allá en AFC, Filadelfia titubeando, perdiendo con Chicago, vamos a hablar de eso ahora. Los Lions inconsistentes y injuries ahora. Así que Buffalo no tienen el division, porque New England siguen ganando. Uh-huh. Así que el wild card está en una batalla para esas últimas posiciones del wild card. No
de, verdad que, hay demasiados equipos. Piénsalo. Like. O sea, cuando tú cuentas 9, 10 equipos que son para playoffs y nada más hay 7 espacios, ¿verdad?
Yep.
So, mira, New England, Buffalo, Baltimore, Pittsburgh, Jacksonville, Indianapolis,
Houston, ahora que están calientes,
Denver,
Chargers y Kansas City.
Digamos
10, yo creo.
11.
11, diablo.
Sí, o sea, hay varios equipos de esos que se quedan fuera.
Sí, que como que nosotros, uno apuesta siempre con Mahomes, never doubt, lo mismo con Josh Allen, pero estos equipos, esto va al principio, a la previa del season, nuestro primer video. Que estos equipos que no eran tan buenos tienen schedules más fáciles.
Exacto.
Y eso los ha ayudado a estar. El New England lo he visto en estos días porque el meme es que es el schedule o es el draft order cuando lo enseña. Como New England ha jugado con todos los top 10 picks del draft. Tennessee, Cleveland, Saints, Oakland. Y pues, así es el schedule de la liga. O sea,
me hace como siempre, otra buena transición, Javi, porque la transición es hablar de New England y Drake May.
Yep.
Y han ganado 10 juegos consecutivos los Patriots. Tienen, Javi, el mejor récord en la NFL, 11-2.
Dos palabras.
Mike
Vrabel.
Y van por un descanso esta semana, para colmo. Tienen el bye. Yep. Llegaron 11-2 al bye. Mm. Perfecto. O sea, están seteados ya. Yo creo que ya están a ley de clinchar un score en los playoffs. Y hasta la división. Tienen 3 juegos de ventaja ahora mismo en la división. Sobre Buffalo, así que mira, y obviamente este muchacho, hay que hablar de Drake May. Sí, ¿qué tú piensas de su actuación esta temporada?
Súper bien, súper consistente. Lo que vimos ahorita, cada número uno en la liga en passing yards, sin llegar a 300 yardas en ningún juego. Eso es consistencia de 250 para arriba toda la semana. Y se ve legit, se ve las decisiones. Que,
pero a ver, ahí, como tú mismo dijiste, ¿es eso o es contra quién están jugando?
Pues una combinación de las dos, pero tú le ganas a quien te toca. Y esto sí hay que dársela, que lo dicen todos los analistas. No es como que están ganando por dos puntitos. Ellos están dominando a los que estos equipos flojos se lo hicieron a los Giants el lunes.
Esta semana era contra los Giants.
Pero así ha sido todo. A los Titans cuando nos tocó nuestra pela.
Le ganaron a Tampa y a Baker Mayfield también.
También, que no ha sido todo.
En Tampa, es un equipo bueno.
Y a Buffalo, que ahí por eso es que tienen la división, porque le ganaron a Buffalo.
Eso que tú dices que han tenido schedule fácil.
También a los buenos
también le han ganado a los buenos. O sea, para ganar 10 consecutivos no solo te vas a llevar a los 10 batatos, te vas a llevar 10 buenos de vez en cuando un buen equipo.
Son legit, un well-coached team, tienen a Vrabel ahí ahora, el quarterback lo tienen ahora, so ya New England ese tiempito muerto ya se acabó, they're back.
La pregunta que yo te hice que me pareció bien interesante es que ahora mismo, porque voy a incluir a los Broncos en esto también, porque los Broncos están 10-2 y primer lugar en el oeste. So, ahora mismo los Broncos y los Patriots son los dos mejores récords en la NFL. Sí. Pero si tú llegas a la postemporada y yo te pongo un matchup de los Buffalo Bills que tienen que viajar a jugar en Denver o los Kansas City Chiefs, ¿tú todavía estás cogiendo a un Denver o a un New England ganando ese juego o te vas con los veteranos como es Patrick Mahomes o Josh Allen?
En los playoffs, it's all about the quarterback. Eso exacto. Es, lo sabemos.
Exacto.
Y quizás May está impresionando, pero ese el de Denver, yo creo yo y nadie confía en Bo Nix. Bo Nix es un roller coaster.
Pero es que el mismo Drake May, te digo lo mismo. Ahora mismo vamos a verlo ganar en los playoffs.
Hay que verlo, es verdad.
Porque si tú me das a escoger...
Y Denver me corrió. Denver estuvo el año pasado en los playoffs, ¿verdad?
Sí,
Bo Nix tuvo experiencia en los playoffs. Eso ayuda. Es verdad. Es another whole other animal jugar en los playoffs.
Yo no te puedo coger a un Drake May ganándole a Josh Allen o a Patrick Mahomes en los playoffs.
Estoy de acuerdo.
Yo tengo que verlo primero.
Estoy de acuerdo. Algo que sí hay que mencionar, y esto es la clave, el arma secreta de estos equipos, que todos juegan defensa.
Sí.
Y por eso no solamente es el quarterback.
Y corren bien la bola.
Y corren bien la bola. Son equipos completos.
Líneas ofensivas.
Sí,
no es solamente el quarterback.
No es solamente el quarterback, exacto. O sea, es como que están donde están porque en verdad que el equipo entero está jugando bien. Que en eso entra otro. Yo sé que lo mencionamos por ahí, que Houston está on fire ahora.
Por la defensa.
La defensa está dominando. Vuelve Stroud ahora. Y están a punto de pasarles ahí a alcanzar a Indianapolis y a Jacksonville en la división.
También.
Es como que estos equipos que son los nuevos, en verdad están jugando bien. So maybe Kansas City, they win out y llegan a 11 wins. Pero se podrían quedar fuera. Y...
Así de bueno, así de AFC este año. Es verdad lo que dices. Es como la conferencia entera. Está bien dura, bien profunda. Sí. Muchos equipos buenos. Mira un Jacksonville, un Indianapolis. Esos equipos que uno no esperaba nada de ellos están ahí batallando por el primer lugar. Uno de esos a lo mejor se queda afuera.
Qué bueno. Este año, tremendo ejemplo para lo del coaching. Porque esos equipos todos cambian de coach. ¿Verdad? Jacksonville, Indianapolis lleva ya 2 años allí, pero es algo que como tú ves que los sistemas de estos tipos están funcionando.
Mira Sean Payton con Denver.
Sean Payton en
Mike
Denver.
Mike Vrabel lo dijiste con Denver.
Vrabel acá. Vamos a hablar de los Bears, Ben Johnson. Vamos cambiando para el NFC.
Vamos a pasar al NFC. Porque si algo tú estás mencionando es que no es solo el quarterback el impacto.
Yo sé que
y aquí tú y hemos tenido el debate todo el año. Tú no eres el más fanático de Caleb Williams.
Yo vi el juego el viernes completo.
Tú tienes issues.
Y los Bears dominaron ese juego. Que estábamos diciendo, wow, qué bueno. Y el quarterback no podía complete un pase.
Pero como quiera le dieron como una salsa a los campeones.
Dominaron.
A los campeones defensores, los Philadelphia Eagles. ¿Por qué? Porque tienes dos running backs que corren sobre 100 yardas.
Sí.
Tienes una línea ofensiva que está dominando. Tienes una defensa que está parando al otro lado el running game de ellos, de Saquon Barkley. So, ahí es que tú ves el impacto de por qué el coach tiene tanto impacto, porque cambia la filosofía. Vamos a traer una nueva línea ofensiva, que yo es lo que te sigo diciendo. Eso es algo que no se habla mucho. Ellos firmaron 3 nuevos miembros de la línea ofensiva. El interior, el centro y los 2 guards. Son nuevos.
Les
han salido perfecto porque arreglaron a Caleb Williams con eso.
Sí, eso es importante.
El problema de Caleb Williams era los errores y los turnovers.
El completion percentage, que by the way, peor en el NFL, no solamente en la liga entera.
Pero
no está haciendo tantos errores. No está haciendo tantos errores, lo están protegiendo. Y sí ha madurado un poco. Ha tenido buenos momentos donde les ha ganado juegos al final.
Eso es lo que voy.
So, yeah, el talento está ahí. Juega, yo siempre digo diciendo, mi comp con él es Ryan Leaf. He has to prove me wrong. Yo veo un bust. Yo veo un
tipo que... cuando dice Ryan Leaf, Javi, entiende que fanáticos de NFL...
Sí, no, sorry. No, esto es
estamos hablando reciente. Moderno, ajá. Ryan Leaf es del año 97.
Sí, para que... rapidito. Es que lo digo porque yo... Tú te acuerdas. Yo me acuerdo, obviamente. No, pero era... Peyton Manning era el sure thing.
Sí,
pero
el primer pick del draft.
Pero todos los analistas decían que este tipo es igual de bueno, si no más, que Peyton Manning. Y empezó así, tenía todo el talento, pero todos los pases eran malos, corría los locos errores y un par de añitos después ya estaba fuera de la liga. Y es como que esperemos que este tipo se enderece porque está todo el talento. Pero y en defensa de él el viernes había mucho viento, es verdad.
Bien, yo te sigo recordando, estamos hablando de un tipo en su segundo año en la liga. Y en su segundo año en la liga tiene el mejor récord en la NFC.
Sí, sí. Pero yo
no es los Detroit Lions, no es los Philadelphia Eagles, no es los Green Bay Packers, no es los Chicago Bears liderados
y,
por un
y tiene el coach correcto, quarterback. Tiene el coach correcto para enderezarlo y vamos a ver y que prove me wrong. Pero me gustaría ver un poquito más Drake May-style passing que acá.
Eso ya tú puedes ver el estilo de él. El estilo de él va a ser de correr y crea...
Claro, me gusta que estamos debatiendo esto porque yo lo vi con mi ojo con Vince Young, con los Titans.
Sí.
Offensive Rookie of the Year. Ganamos 10 juegos el segundo año, entramos a los playoffs y 3 o 4 años después estaba botado del equipo porque si tú como quarterback no puedes pasar la bola...
Y no te puedes quedar en el pocket.
Ajá.
El problema de él a veces es quédate tranquilo.
Yes.
Deja que tu línea ofensiva te bloquee. Especialmente con esta buena línea ofensiva que tienes este año.
Créeme que Ben Johnson va a perder la paciencia si ve que el quarterback no puede complete los pases, como que va a perder la paciencia con su quarterback.
Yo pienso que mientras sigas ganando, ese es lo que arregla todo. Como dices, el cure of all es ganar.
Sí, sí.
Y si estás ganando, van a estar felices con él.
Y va la misma pregunta de él que los del AFC. Si le toca con los Rams, con los Lions, con los Eagles, confiamos.
Uh-huh.
Ahí es donde de verdad se va a probar.
En los playoffs, es verdad. Sí. Va a ser interesante unos playoffs si le toca jugar con Filadelfia, por ejemplo. Eso es.
Chicago es bueno para el home field porque tienen ese frío en el invierno.
No necesariamente es bueno para Caleb Williams.
Bueno, es verdad. Sí.
Pero nada, o sea, vamos a pasar al NFC West. Yo pienso que esa es la otra división que está bien interesante aquí.
Ahí, mano,
el oeste. Man. Hay 3 equipos ahora mismo entre los Rams, los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers, que todos están batallando por el primer lugar. Están en empate, si no me equivoco, los 3. Bueno,
9-4, ¿no?
No, 9-4 San Francisco porque descansan
esta semana. Uno tuvo bye.
Ellos tienen el bye ahora. Pero ahí, lo hablamos, el que es el MVP de la liga ahora mismo, en los ojos de todo el mundo, es Matthew Stafford, de los Rams, ¿sabes? Háblame de lo que ves en el NFC West.
Tiene ese narrative a su favor. Stafford está cayó esta semana. Uh-huh. Un shocking upset con los Panthers, que ahí están molestando a los tuyos en el South.
Sí.
Pero los Rams, other than that, han jugado súper bien. Stafford está lighting it up. ¿Sabes? Como que, ¿verdad? Consistente, healthy todo el año, que había esa preocupación. Pero Seattle ha lucido súper bien.
Hablando de un coach nuevo,
McDonald's. Ya me aprendí el nombre. Yo decía al principio de año, no sabía ni quién era. Ya uno
Mike
se aprende
McDonald,
el nombre.
Exacto. Cuando ganan.
Cuando ganan, me aprende el nombre del coach.
Si pierde, no lo recordamos.
Y entonces, hablando de coaches, de los mejores en la liga, Shanahan en San Francisco, con todo y los injuries que han tenido.
Y Sean McVay en los Rams también.
McVay es de mis favoritos. Sí, me encanta.
Consistente. Shanahan, McVay. Siempre.
Esos tres los estamos viendo en los playoffs, a los tres. Igual que acá con lo de la AFC, que si los Colts, que si Jacksonville. Pero estos tres como que nos gustan más, yo creo, como que esos equipos.
Bueno, pues vamos a hacer rápido como hicimos en el AFC. ¿Quién se queda afuera? Entonces, vamos a decir que entran los tres del NFC West. Rams, los Seahawks
El miedo es como con los Super Team de principio de año, los Lions.
Los Detroit Lions. Están peligrando.
Big game que es, ¿verdad? Grabando aquí miércoles jueves contra Dallas.
Uh-huh.
Prime time. Dallas de repente está caliente.
Y los dos están batallando por ese último espacio en los playoffs.
Están desesperados para entrar. Eso va a ser un juegazo ahí.
Sí.
Y en esa línea de que Dallas está caliente, Filadelfia de repente ha perdido 2 corridos.
Uh-huh.
Que si Dallas fuera a ganarle a Detroit, se ayudan para el wild card y se ayudan en la división alcanzando a Filadelfia.
Está buena la cosa. Ya estamos en ese punto del año que lo que quedan son 4 o 5 juegos
menos
para todo el mundo y se va a decidir todo esto. Está todo el mundo vivo todavía, pero a la misma vez hay par que ya están apuntados.
Este año está wide open. O sea, de repente no era lo que se esperaba. Y te lo decía ahorita, es uno de estos años para que, como hizo Burrow el otro día, que llegó al Super Bowl así, como que llegas a los playoffs, te tiras un upset y puedes llegar, you can win it all de este año, cualquiera de estos equipos.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar a los fantasy, vamos al mundo del fantasy, porque yo pienso que también en el mundo del fantasy estamos ya terminando la temporada. Esta semana que viene ahora es la última de la temporada regular. So, vamos a hacer unos fantasy standouts de lo que vimos la semana pasada y prepararlos un poco también para los playoffs. Si vamos a empezar por los quarterbacks, el que cabe destacar es Patrick Mahomes, porque tuvo otra semana buena con 4 touchdowns, aunque como
tú dices... Olvídate de la realidad que perdieron.
En la realidad no importa, para fantasy fue bueno. Pero el que yo de verdad quiero hablar aquí es, Javi, es de Lamar Jackson. ¿Qué está pasando con Lamar Jackson? Déjame decirte los últimos tres juegos de Lamar. 4.7... 7.2, 6.5. ¿Y eso? Esos son sus puntos en fantasy de la semana 11, 12 y 13. Wow. ¿Y para eso? Uno que fue drafteado como los top 3 quarterbacks.
Entonces te quedaste esperando por las semanas que faltó y te voy a esperar porque me va a cargar a los playoffs. Ay, Dios mío. Eso sí que tiene que doler.
Mis disculpas al que ha tenido a Lamar Jackson este año en fantasy. Mano, sí, ha sufrido porque es lo como dice Javi, te mamaste las semanas malas de él, de que estaba lesionado. Y ahora te está sufriendo estas malas que está teniendo. Pero a la misma vez...
Ajá, esto es lo que iba.
Entonces, si lo tienes, lo tienes que jugar. Porque ¿a quién vas a poner por él?
Yo escucho la voz de Francis, que yo sé que diría lo opuesto totalmente. Francis es bien de que no te puedes dejar amarrar. Si te está clavando un tipo, suéltalo, cambia, busca la manera. Eres un poquito más en ese lado.
No, confía. Pero... Sí, ¿y qué es lo que te dije? Si fuese la semana 2 o 3, de acuerdo contigo, cámbialo, haz un trade, lo que sea. Uno, ya pasó el trade deadline, ya no puedes tradear por alguien. Ya pasó el trade deadline de fantasy. Dos, estamos en la semana 14, que lo que es free agency y waivers está ya, eso es un desierto.
No quieres jugar a Cam Ward.
No quieres jugar si tú quieres jugar a Cam Ward, si tú quieres jugar a Bryce Young, si tú quieres jugar a maybe a Marcus Mariota, está por ahí. Si quieres tratar uno de esos, Tyler Shock, ese de los Saints. Papo.
Ese.
Dale, vamos a sentar a Lamar Jackson por Tyler Shock. Claro que no, ¿verdad? Tú vas a jugar a Lamar Jackson.
No me sientas el de Minnesota, Brosmer, el mejor pase de la semana.
Max Brosmer, Dios mío, pobre jugador ese. Bueno, es más, o sea, entre JJ McCarthy y Brosmer, no hacen uno este año los Vikings. Wow. Hablando de un equipo que, ¿ves? Todo está en el quarterback. Ese equipo soltó el quarterback y mira lo que les pasó.
Sí.
Vamos a pasar a los running backs, ¿sabes? Porque en fantasy los running backs, los que de verdad quiero destacar, y por eso digo dos, es por lo que pasó en el juego de los Bears y Filadelfia. DeAndre Swift y Monon Guy.
No, Saquon Barkley en ese juego, ¿no? Los otros.
Saquon Barkley no tenía...
La pegaste, ese buzz call lo pegaste en el preview.
Y no es decir que no iba a tener buen año, que no iba a tener 2,000 yardas
de nuevo. Pero fíjate que tu prediction se quedó corto.
Está fuera de los top 20.
Te quedaste 15, bien corto.
Bueno, pero ok, Monanga y DeAndre Swift, lo bueno aquí que está pasando en Chicago es que yo creo que se están dando cuenta, como mismo tú no te gusta Caleb Williams, el coach yo no creo que tampoco le gusta Caleb Williams. El coach de verdad se está dando cuenta que nuestra mejor forma de ganar es corriendo la bola. Disculpa a quien tenga Romo Dunsey por ahí, DJ Moore. Mira, Romo Dunsey ha tenido varias semanas flojas. ¿Por qué? Porque no están teniendo que pasar. Están ganando corriendo la bola. Porque tienen dos buenos running backs y una línea ofensiva bien buena.
Dominante
Ben Philly. Johnson está formando el Detroit Lions de Chicago.
Y Philly venía caliente en defense. Venían teniendo unos juegos bien sólidos. Uh-huh. No me esperaba eso para nada.
Sí, ambos de estos jugadores, si los tienes en tu equipo, considéralos para semanas de playoff y no te asustes con es que se van a dividir los carries, esto y lo otro. Mira, los dos están jugando bien, so pónganlos a los dos como flex.
Están compitiendo para ese bye, para el number one seed que son ahora mismo, so ellos quieren seguir ganando, so este es el momento para usar esos tipos.
Claro. El running back negativo de esta semana que quiero mencionar y me da pena con él es Aaron Jones de los Vikings porque sufre otra lesión más esta semana, se cayó en el hombro. Yo pienso que Aaron Jones siempre tiene uno o dos juegos buenos cuando vuelve de lesión y después se vuelve a lesionar y ahora estamos en ese punto que ya ese equipo está 4-8, 4-9, de verdad lo vas a rochar para atrás, probablemente no juega esta semana, se va a perder múltiples semanas, ya yo creo que está en el punto que lo puedes soltar si ves que está afuera. Los positivos de los wide receivers en ese juego de los Bears y los Eagles, por fin vimos a un AJ Brown. Tiene dos semanas consecutivas con 100 yardas y touchdowns, o a lo mejor AJ Brown está empezando a turn the corner, como dicen. Si lo usan,
juega bien, domina, si le buscan la
es lo que pasa, es lo que pasa, es que siempre tienen que involucrarlo temprano en el juego. Si tú lo involucras en el primer quarter, el segundo quarter, él te está fajando en el cuarto quarter. Si el principio del juego no se la tira, él se quita. Ah,
que yo te decía.
Lo cual es una seña horrible de uno de tus mejores jugadores.
Yo te decía cuando estaba en los Titans, yo con 15 touches para ese tipo cada juego. Ese tipo nunca, es como Puka, nunca lo tumban de la primera. Como es.
Como Puka
Nakua. Yo se la daría, corre con la bola, sí. Coge. Like, pero no sé, pues no le
queda. Un negativo para mencionar aquí es Justin Jefferson. De nuevo, estoy picking en los Vikings con Aaron Jones y Jefferson, sí. Pero Jefferson nada más tuvo 2 catches para 4 yardas, Javi. Yeah. Jefferson, entre J.J. McCarthy y Brosmer me han roto a Jefferson.
Él se tradió el mismo en Fantasy Jefferson. Él dio los quarterbacks que tenía, como que está frustrado, están saliendo comentarios de allí, de Minnesota. Ese
por lo menos no es un AJ Brown, él todavía va a jugar.
Pero para el equipo y para el futuro de ese jugador en el equipo está empezando a verse de fricción ahí. Porque, oye, si no me van a poner un quarterback, me voy para otro lado.
Los tight ends han sido los mismos. Honestamente, Trey McBride, hay que darle crédito por lo que está haciendo con Jacoby Brissett en Arizona. Sí. Es el number one tight end en Fantasy.
Otro efecto de un buen quarterback.
Un buen quarterback le ha arreglado ese jugador. Es ahora, él siempre era bueno. Ahora es buenísimo con Brissett. Brock Bowers tuvo una semana de 2 touchdowns. So, estamos viendo que para el final de la temporada, los que eran los nombres número 1 y 2 en la temporada están ahí todavía. Y cabe destacar que el de los Chargers, Orondae Gadsden, que había explotado, llegó a la escena con juegos buenos, nada más tuvo un catch la semana pasada. Me está preocupando un poco el usage recientemente. No se la están tirando tanto como cuando primero explotó. Pero yo pienso que no te rindas con él totalmente, porque si Justin Herbert está jugando, esa ofensa siempre es buena y él es un buen weapon ahí. Hay que pasar a los picks ahora de la semana que viene, Javi. Último. Vamos a cerrar el show con los picks. Vamos a empezar con los Cowboys. Los Cowboys, el juego que tú dijiste de esta noche, jueves. Cowboys y Lions, ¿cómo tú ves este juego? Mira la línea -3 en Detroit.
Detroit sigue favored, deberían estar favored, pero Amon-Ra no va a jugar.
Parece que está fuera ya. Vamos a decir más fuera que
out, sí.
Está out.
Me voy crazy. Me he visto de ESPN estos días tanto que me están convenciendo que los Lions ahora son buenos, los Cowboys son buenos, así que voy a poner con los Cowboys.
Fíjate, yo honestamente estoy pensando hacer el cambio. Todavía me voy con los Lions. Sí. Me voy con los Lions porque yo pienso que de verdad vienen en casa desesperados por un win, que hasta estando sin Amon-Ra St. Brown deben, vamos a ver si encuentran
la forma. La diferencia es que esto es como un playoff game. Dallas tiene que win out. Eso es como que...
Yo lo que te diría es Jahmyr Gibbs. Esto es una semana que si tengo un caballo, este tipo tiene que tener el juego de la temporada para de verdad rescatarle a su equipo.
Va a ser buen juego ese. Va a estar
Todo juego bueno esta semana. Sí, el próximo es, hablando de lo que está pasando en el AFC North, ¿quién va a ganar esa división? ¿Los Steelers o los Ravens? Pues mira, esta semana se decide porque juegan el uno contra el otro. ¿Quién tú tienes en esta, Javi? ¿Los Ravens contra los Steelers?
Tú sabes que yo odio coger a Baltimore siempre, pero Pittsburgh se ha visto tan mal, Rodgers está lesionado, no puedo coger a Pittsburgh.
La línea, está -6 para los Ravens, eso es lo más que me sorprende aquí, el -6 a los Ravens en un juego que la división está bien cerrada,
que Lamar está jugando mal,
Está jugando malo. Y nunca te duermas con los Steelers. Este es exactamente el tipo de juego que
los... Dirty, close game.
Los Steelers saben sacar este tipo de juego y no me sorprendería...
Se conocen los rivales de tantos años.
No me sorprendería que se lo saquen. Yo me estoy yendo con Baltimore todavía. Tú también te estás yendo con Baltimore en esta. Yo creo que todos estamos con Baltimore en este juego.
Yo cogiendo pero Baltimore.
Pero interesante ver lo que va a pasar aquí. Próximo juego, Javi. Tenemos a los Colts que visitan a los Jaguars. Otro juego de división.
Sí. Esto es simple. Hasta que Trevor Lawrence, Jacksonville no me convence, no matter what. No,
pero yo te lo quiero virar, porque tú sabes quién no me está convenciendo.
Daniel Jones.
¿A quién se le está pagando la magia? A Indy. Y a Daniel Jones. Daniel Jones supuestamente está jugando con un problema en el pie y se le nota que no tiene la movilidad que él usualmente tiene. Sí. Tú le quitas eso.
Y han parado a Taylor los últimos.
Ahora
semanas.
Los equipos se están dando cuenta que la fórmula para ganarle a ellos es parando a ese running back Taylor, que es el mejor running back en la NFL esta temporada.
Pero aquí estoy al revés de cuando digo do for a loss. Así que los Colts para mí están do for a win ahora. Es como que de repente como que algo para mí... son mejor que Jacksonville. Vamos a ver, pero...
Yo tengo a Jacksonville por la preocupación de Daniel Jones, pero entiendo lo que dice. Yo veo que de verdad esto es un... Para mí es un toss-up. Toss-up. 50-50.
Está como toss-up,
Próximo juego, entonces, tenemos otro... Esta es la semana de los juegos divisionales. Sí. Tenemos los Bears y los Packers ahora en el NFC North. Mira esta línea.
Esa línea...
Cualquiera diría que los Packers no están... Los Bears no están jugando bien. -6.5 para Green Bay.
Take those points. Dame feliz. Esos 6 puntos, demasiado.
Si estás jugando contra el spread... take the points.
Sí, no me sorprendería, estamos aquí de nuevo miércoles, esa línea no me sorprendería que eso baje. Esa, sí, way sí. Too high.
¿Sabes qué? Yo inicialmente puse a los Packers, pero yo creo que yo voy a cambiar. Este es el que yo digo, mano, ¿quién es el mejor equipo respect, ahora jugando respect, ahora mismo en la NFC? Es los Bears. Sí. Y es como, no se enfoquen en Caleb Williams contra Jordan Love. Enfócate en la línea, los running backs, como está jugando Chicago completo.
Yo voy a confiar en Green Bay. Esto Chicago Andrew, aquí es donde empiezo. Chicago le toca un loss aquí, uh-huh. Pero Chicago sigue en buen camino. Debe uh-huh. ser un close game. Pero voy a confiar en Green Bay en esta.
Y entonces finalmente terminamos con el juego de Sunday Night, que me gusta mucho también, que es el de los Texans visitando a los Chiefs. Y aquí tú ves lo que estamos hablando. Ambos equipos necesitan la victoria. Estamos viendo muchos juegos que ambos equipos necesitan la victoria semana.
Como digo, este season está batallado ahí en el tope, todos los equipos pegados. Esto es como un prove it game para Houston. Maybe pierden, me voy con Kansas City, pero quiero ver a Houston darle una buena batalla a Kansas City aquí.
Yo me estoy yendo con los Chiefs, pero estoy contigo también, que esto es un juego que Houston de verdad viene a ganarlo. Sí. Tienen que visitar, ellos van a Kansas City.
Houston
en un prime time, en un juego difícil de noche, jugando en Kansas City. Si Houston gana este juego, mano, como ellos están jugando bien defensa ahora mismo, me asusta mucho ese equipo en los playoffs. Pero todavía tengo a Patrick Mahomes aquí sacando este juego.
Y este es como do or die, similar a lo que dije de Dallas ahorita. Uh-huh. El Chiefs para mí están en win-out mode. Esto es un playoff game. Kansas City tiene que ganar. Si pierden, no hay manera que
están fuera de los playoffs. Así que así de importante es este juego. Así de importante está toda la acción esta semana en la NFL. Buena acción todavía en el béisbol aquí invernal. Vayan a los estadios, gente, que hay juegos esta noche. Y nada, y seguimos con el baloncesto pendiente también, que viene más por ahí. Gente, seguimos pendientes. Otra buena semana. Mucho deportes para hablar. Nos vemos la semana que viene para seguir con más aquí en GW5 Sports. Muchas gracias y buenas tardes. We'll be right back.